Bueno, pues terminada esa entrevista con la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca de Navarra, seguimos adelante en Kale Gorrián. Vamos ya con la tertulia y tenemos con nosotros, como todos los viernes, puntuales, a Maite Ubiría aquí en los estudios de Urruña. Egunon, Maite.
Egunon.
Y a través de la línea telefónica en Bruselas, Bilbo, Madrid, no lo sé, a Iñaki en Sagasti. Egunon.
Bueno, en Bilbao.
Muy bien. Bueno, primer tema, muy jugoso, que sé que os va a dar mucho de lo que hablar. Partido Popular, aunque antes de hablar del PP, si os parece, un pequeño paréntesis. Iñaki Perdejo Ramírez, que deja El Mundo, y si no me equivoco, el domingo se despedirá con un artículo que puede escocer mucho, ¿no?, al Partido Popular.
No, yo creo que no. Bueno, igual al Partido Popular, pero fundamentalmente, ¿por qué lo han quitado? Bueno, indudablemente porque era un tipo molesto, y sobre todo porque hay una crisis en la prensa, y además la prensa de la derecha estaba muy fragmentada, ¿no? Estaba la Z de los Negocios, estaba La Razón, estaba la ABC, está El Mundo. Y entonces, claro, eso no se puede mantener durante muchísimo tiempo. Y entonces, claro, Pedro J. era una piedra de tranca que no permitía esa remodelación. Y luego, porque de alguna manera Pedro J. es un tipo, a mí no me gusta nada, ¿no?, pero ha tenido periodísticamente algunas investigaciones interesantes, como puede ser el tema del GAL, o puede ser lo que todo este asunto de la Infanta, o el propio cuando fue a estar con Bárcenas. Es decir, que bueno, pues es un personaje muy atípico, muy narciso, y además difícilmente pues encasillable, ¿no? Y entonces, claro, un tipo muy molesto, y entonces se lo han cargado. Indudablemente aquí en el Estado español pues no hay suficiente democracia como para tolerar este tipo de cosas. Quieren reorganizar todo ese sector del periodismo de la derecha, y indudablemente Mariano Rajoy necesita un periódico afín, que no es El País y no era El Mundo, y bueno, quieren, bueno, pues hacer eso. Yo creo que eso es un tema de calado, porque indudablemente esto va a condicionar muchas cosas a futuro.
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que bueno, pues en ese cese hay una especie de como de sí, de doble capa, ¿no? En esa crisis, una tiene que ver con la reordenación del sector. Yo creo que Pedro J. lógicamente pierde el control sobre el medio que él mismo crea, ¿no? A partir de que bueno, pues se vende y entra, ¿no?, en el mercado internacional de medios, diría yo, ¿no? Con el propietario italiano, etcétera. Es muy cuestionada la gestión económica y determinadas apuestas arriesgadas, como muchas de las que ha hecho Pedro J. Y concretamente ligada más bien al tema de la plataforma digital, etcétera. Es decir, ahí hay un problema de dificultad de negocio o simplemente de entrada en pérdidas bastante graves. Y luego hay esa segunda capa que tiene que ver más bien con la cuestión de la reordenación del espectro del centro-derecha español y su presencia en medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues seguramente incluso tiene que ver también con toda esta crisis de corte un poco cainita que estamos viendo ya en el PP, ¿no? El momento elegido también nos liga un poco a lo que pueda ser este reordenamiento que se está dando dentro del PP, o a esta implosión interna que se está dando dentro del PP.
Bueno, hablando de esa tormenta que hay dentro del Partido Popular, bueno, ya sabemos que Soraya Sáenz de Santamaría y por lo tanto el PP y Génova apoyan a Arantza Quiroga. Imagino que bueno, tampoco os sorprende todo esto, ¿no?
Bueno, no, ¿verdad? No sorprende mucho en el sentido de que, lógicamente, los ataques que se habían vivido en las últimas horas, y yo diría que después de ese espectáculo lamentable desde dos puntos de vista y también desde el punto de vista humano que se da en el cementerio de Polló, ¿no?, en el aniversario, en el 19 aniversario de la muerte de Gregorio Ordóñez, ya obligaba, ¿no?, a hacer algún tipo de gesto por los ataques que estaba sufriendo pues de María San Gil, del entorno de Aznar, del entorno de Mayor Oreja, pues el PP vasco, ¿no? Y en ese sentido, pues las palabras de Quiroga han sido, yo diría que bastante claras, ¿no?, en el sentido de apuntar a ese relevo, ¿no?, y a decir que hay determinadas personas que en otro momento tuvieron responsabilidades políticas y marcar una determinada estrategia también con las asociaciones de víctimas, que bueno, que hay que pasar en cierto modo esa página y adaptar un poco la hoja de ruta del PP vasco a lo que es la situación en Euskal Herria. Yo creo que Arantxa Quiroga y el PP vasco tienen un problema, es que cada vez el discurso que se hace con respecto a la situación y al cambio político en Euskal Herria, el que hace el PP desde desde el inmovilismo y desde el involucionismo, no concuerda con lo que la propia sociedad vasca percibe en el día a día y los propios militantes del PP viven y ven y sienten en el día a día, ¿no? Entonces, cada vez hay una mayor fractura, ¿no?, entre el discurso oficial del PP y la realidad de Euskal Herria. Yo no estoy diciendo que Arantxa Quiroga esté marcando un cambio de rumbo en el PP vasco. O sea, no creo que estemos hablando de ese cambio de rumbo en el PP vasco, pero estamos hablando de hacer unas mínimas adaptaciones y de hacer un arranque de movimiento que le sitúa al PP vasco en una coordenada de realismo político, ¿no? Porque si no, se va a salir totalmente del tablero, ¿no? Yo creo que es eso lo que está un poco en juego, ¿no?
Sí, porque veremos el talante ese famoso, si efectivamente el Partido Popular va a la famosa ponencia, ¿no? Pero, de todas maneras, yo creo que aquí hay que recordar que José María Aznar dijo que solamente iba a estar dos periodos legislativos y lo cumplió, pero yo creo que se arrepintió, bueno, a mitad del periodo de la mayoría absoluta, pienso que ya reconoció que se había metido la pata, ¿no? Y luego, se produjo aquel famoso dedazo, ¿no? Tenía tres candidatos, Rato, Rajoy, Mayoreja, y apostó por Rajoy, y no por Mayoreja ni por Rato, ¿no? Eso indudablemente creó mucha incomodidad internamente. Y él, de alguna manera, quería tutelarle a Rajoy, porque yo creo que le veía como el hombre de menos personalidad o más adaptable. Pero, sin embargo, pues claro, un personaje como Aznar, que es un personaje fundamentalmente autoritario y rencoroso, pues se ha dado cuenta de que, bueno, pues el propio Rajoy pues no le tiene en cuenta, yo creo que para nada, ni tampoco tiene en cuenta los informes y dictámenes de FAES, que es acaba de emitir pues una especie de análisis sobre lo que hay que hacer en Cataluña que es terrorífico, ¿no? Y entonces, claro, pues este hombre cada vez más incómodo y cada vez moviendo más fichas, hasta el punto de que, bueno, ha dejado de ser miembro del Consejo de Gas Natural, porque Gas Natural, todo ese tipo de grandes empresas, buscan consejeros que influyan para conseguir buenos negocios. Pero claro, si Aznar no influye nada, pues al final han recibido el contrato, que ese es un dato que ha pasado un poco desapercibido, porque tiene su importancia. Claro, un personaje de esa entidad, relativamente joven, que presenta un libro de memorias y no le va nadie del gobierno ni nadie de alguna manera de este mundo nuevo, porque ha ido poco a poco desplazando a la gente más vinculada a Aznar, como pueden ser pues el propio Zaplana, el propio Mayor Oreja, pues Acebes, pues toda esta gente, ¿no? Y entonces liderando de alguna forma también en Euskadi lo que pueda hacer o no pues María San Gil, el propio Mayor Oreja, Iturgaiz y todo esto. Y luego, claro, y sale un grupo como Vox, que anteriormente había salido UPyD y también Ciutadans. Entonces todo esto está creando un estado de opinión. Yo no creo que Rajoy, igual sí, ¿no?, busque ser un partido más que de derecha, un partido de centro, porque tenemos el recuerdo de lo que ocurrió con la Unión del Centro Democrático, que acabó estallando, ¿no? Yo no creo que sea en esa circunstancia, porque en este momento tiene mayoría absoluta. Pero indudablemente Rajoy o es un personaje muy calculador y juega muy bien con los tiempos, o es un personaje que lidera poco y al final se le está deshilachando el propio partido. Yo creo que es muy importante lo que va a ocurrir en Valladolid estos días, y sobre todo qué va a ocurrir ahora a la hora de la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas y el resultado que pueda tener. Yo creo que todo ese tipo de condicionantes, yo creo que son importantes, y lógicamente nosotros no queremos darle ningún pábulo al Partido Popular, pero lo que ocurre en el Partido Popular desgraciadamente nos influye en Euskadi de una manera muy directa.
Y aquí,
sobre todo a la hora de abordar, sí.
No, perdona, es que hablabas ahora de las elecciones europeas, que será importante en Valladolid, bueno, también que salga de allí, y también será importante quién sea el candidato del PP a las europeas. Es que me venía a la cabeza ahora que la semana pasada mencionabas el tema de Jaime Mayor Oreja, bueno, de alguna manera como sí, una buena opción para hacer frente a Vox, claro. Pero finalmente no va a ser así.
No va a ser así, entonces claro, yo creo que se produce una situación nueva. Incluso el otro día leí en La Razón, que parece que es una especie de boletín oficial del marianismo, de que puede ser Mayoreja embajador del Vaticano, ¿no? Me parece un poco extraño, ¿no? Yo creo que estos siguientes pasos, así como Pedro J va a estar vinculado todavía al mundo, porque yo creo que una de las cláusulas a la hora de su salida y su indemnización en año y medio, dos años, va a ser que va a ser director de publicaciones o de... hay una revista que ellos tienen, Historia no sé qué, Aquí también igual el mundo de Mayor Oreja no van a dar el paso para poner dificultades, pero le han lanzado un gran aviso a Mariano Rajoy: o se hace lo que nosotros queremos, o que estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo con las víctimas, estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo con Cataluña, estamos muy preocupados con esta deriva, estamos muy preocupados con esta falta de diálogo, o no sé, la verdad es que es un tema que nos tiene un poco perplejos en algunos aspectos. Sobre todo yo sí pensaba que Mayor Oreja era el mejor candidato de la derecha dura para quitarle a Vox cualquier liderazgo, porque mejor candidato de la derecha que Mayor Oreja yo creo que es difícil de encontrar.
Sí, lo que quería
sí,
era...
Estaba el micrófono cerrado.
Sí. Quería abordar un poco lo que es la influencia que ha tenido lo que es el proceso vasco en esta crisis del PP, ¿no? Porque es verdad que en la crisis del PP podemos encontrar múltiples capas. Una se puede remitir incluso al Congreso de Valencia, cuando es elegido ya Rajoy, digamos, ese doble especie de doble liderazgo Aznar-Rajoy que ha habido durante un tiempo de transición. Nos puede remitir a los enormes errores en gestión de determinadas leyes que afectan a cuestiones, que concitan un gran debate ciudadano. Podemos hablar de la ley del aborto, podemos hablar de la LONCE. Seguramente nos remite también esa crisis del PP a la gestión de la salida de la crisis y la gestión de las recetas de Bruselas y lo que eso ha supuesto de movimiento en la calle y de rechazo, ¿no? Pues no sé, se me ocurre todo el tema de protección de servicios públicos e incluso una victoria reciente en Madrid con la cuestión de servicios públicos y contra la privatización hospitalaria. Yo creo que en la crisis del PP están estallando determinadas distintas capas que tienen que ver con la contestación desde distintos sectores a la política o a veces a la no política del PP, ¿no? Pero me gustaría abordar un poco lo que es la influencia del proceso vasco en esa crisis también, porque no nos podemos olvidar en qué momento se produce también esta crisis, ¿no? En qué momento se estalla también esta crisis. Al final de año se producen unos movimientos importantes en el tablero vasco, ¿no? Que yo centraría fundamentalmente en la declaración del colectivo de presos, en la comparecencia pública de expresos políticos vascos en Durango ratificando esa estrategia que da un cauce que permite una salida a cuestiones como de que concitan un gran apoyo ciudadano como es el final de la dispersión y fundamentalmente a la importancia que tiene esa gran manifestación en Bilbao, que de ser una manifestación que se hace todos los años en solidaridad con los familiares de los presos y reivindicación de los derechos de los prisioneros políticos, pasa a ser una manifestación en la que por la gran pluralidad se convierte en un grito muy, muy amplio en favor de lo que es el proceso y en favor de pasos efectivos que permitan consolidar la oportunidad de la paz y la normalización democrática. Se produce en ese timing, ¿no? En ese tiempo se produce también lo que es esta crisis del PP y estalla en el caso de Euskal Herria por esta fractura con la cuestión de las asociaciones de víctimas que, no lo olvidemos, han sido utilizadas como arma arrojadiza, no exclusivamente en la lucha contra ETA, sino han sido utilizadas como arma para tratar de imponer un determinado modelo y una determinada visión ideológica, un determinado modelo, una marca España, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que yo creo que tiene su interés, ¿no? Como en no moverse cuando la sociedad ha cambiado, el no moverse cuando la mayoría de los agentes políticos quieren caminar en una determinada dirección, al final termina por pasar una factura, y una factura en este caso importante, ¿no? El PP se ha mantenido durante dos años tapándose los ojos o con unas orejeras diciendo aquí no ha cambiado nada. Ese ha sido el discurso que está manteniendo el PP hasta ahora, ¿eh? Y también la propia Arantxa Quiroga y otros representantes del PP vasco han intentado estar gestionando durante dos años el no cambio. Lo que ocurre es que cuando la marea va ganando en grados, va ganando en altura, cuando cada vez son más sectores los que dicen, no, pie contra pared, hasta aquí se puede ir, pero no se puede estar bloqueando un proceso de cambio que desea la mayoría de la sociedad vasca, cuando ocurre todo eso y se da una acumulación de fuerzas como la manifestación de Bilbao, sin querer cambiar de oposición política, se le ha movido el terreno también al PP, ¿no? Entonces yo creo que eso nos tiene que dar para la reflexión, porque nos tiene que dar para llegar a la conclusión de que cuando los vascos nos unimos por unos determinados objetivos políticos que concuerdan con el deseo de la gran mayoría de la sociedad, somos capaces de mover ese peón del Estado, que siempre lo vemos tan inmóvil, tan bloqueado, etcétera, ¿no? Y que somos capaces sobre todo de avanzar en clave de país, ¿no? Ese es un tema que yo creo que hay que incluir a la reflexión como un elemento concomitante también a lo que es esa crisis del PP más sistémica, ¿no?
Pues ya que has mencionado la deriva, o bueno, la vertiente o la variante vasca de la crisis del Partido Popular, por decirlo de alguna manera, me das pie a comentar otra cuestión que hoy es noticia. Titular en Diario Gara, comunicado del colectivo de presos políticos vascos y mensaje principal, bueno, pues en este caso hace una valoración de esa redada en contra de los interlocutores del colectivo, dice que pretendía reventar el cambio abierto por la declaración del pasado 28 de diciembre, y dice también el colectivo de presos políticos vascos, y seguramente este es el mensaje principal, que esa ofensiva llega tarde y de modo torpe, dado que la determinación de EPPK es total. Y hay otra cosa también que me llama la atención, o que yo quería destacar del mensaje del colectivo de presos políticos vascos en relación a la manifestación del 11 de enero, una manifestación que en principio iba a ser en favor, concretamente, de los derechos de los presos políticos vascos, algo que evidentemente da oxígeno y fuerza a los presos. Al final, bueno, pasó lo que pasó y fue un lema más amplio, y al respecto dice el colectivo de presos políticos vascos que con esa manifestación, bueno, se ha acertado, ha sido importante, adecuado estratégicamente y positivo, lo que dice el EPPK. Iñaki, sobre este pronunciamiento, al fin y al cabo, bueno, ¿qué destacarías? No sé si has tenido tiempo de leer la noticia, pero bueno, yo más o menos he intentado resumirla.
Sí, sí, no, bueno, capto lo que el sentido de lo que el comunicado, ¿no? El comunicado, bueno, es un análisis de situación, yo creo que correcto, ¿no? Es decir, bueno, que a mí esto a la mañana he escuchado también que, por ejemplo, a cuenta de la doctrina Parot, ¿no? El propio Consejo de Europa ha felicitado nada menos que al gobierno Mariano Rajoy por la celeridad con la que ha cumplido las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Entonces, claro, me imagino que ahí hay es una guerra de sombras, ¿no? En el sentido de que, bueno, felicitarle al gobierno español por la celeridad, y ha sido uno de los determinantes del gran conflicto interno que tienen, porque, claro, recordamos incluso la señora esta, Ángeles Pedras, que decía que no había que cumplir lo que decía Estrasburgo. Y claro, el colectivo de presos, cuando se reúne en Durango, todos recordamos la cara y las manifestaciones del propio ministro de Interior, Jorge Fernández, diciendo que se había reunido en un matadero, que no servía para nada, que eso indudablemente era algo que tal, bueno, en fin, la descalificación por la descalificación. Hombre, a mí me parece que es un análisis que hace el colectivo de presos, y además, sobre todo, la evaluación que hace la manifestación, yo coincido, ¿no? Es que indudablemente eso ha puesto inquieto en Madrid, porque hasta ahora el estanque estaba absolutamente quieto, y se han dado cuenta de que si siguen así, indudablemente las cosas se van a empezar a reventar, como reventaron en Cataluña por la manera como se abordó toda la discusión estatutaria, el referéndum estatutario, y luego su pase por el Tribunal Constitucional, el cepillado según Alfonso Guerra y todo lo demás. Es decir, se dan cuenta que no pueden abrir otro frente. Indudablemente, bueno, pues el colectivo de presos, yo creo que es un comunicado sereno y de buen análisis, ¿no?
Maite, ¿algo que añadir sobre el último comunicado, la última?
Sí,
el último posicionamiento
coincido, ¿no? Un poco lo que dice Iñaki, ¿no? Pues que es una reafirmación en ese camino emprendido, no un camino que es un, bueno, que supone que tiene un nivel de sacrificio y de complejidad de gestión para el propio colectivo de presos, pero que es una posición determinada, ¿no? En la línea de aportar a ese cambio político, ¿no? Lógicamente, un proceso implica unos pasos compartidos en la medida de lo posible, y en todo caso el mantener un ritmo de compromiso con un proceso, ¿no? Independientemente que estemos hablando de procesos unilaterales, como se ha hablado, son procesos que exigen una complicidad y que exigen distintos pasos, y yo diría que incluso multilaterales, ¿no? En este sentido, yo creo que EPPK, con la declaración de 28 de diciembre, hace ese un paso importante ahí, ¿no? Y yo creo que tienen que ir viniendo otros pasos, y tienen que ir dándose pasos y dándose gestos, y uno fue también, desde luego, la manifestación del 11 de enero, que transmitan a la propia sociedad que existe una voluntad desde diferentes ámbitos de ir empujando lo que es ese proceso, o que en todo caso existe una determinación muy clara de utilizar esa oportunidad que se nos ha brindado para poder construir un futuro de democracia en Euskal Herria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora toca desde distintos ámbitos ir haciendo ese camino también, ¿no? Que no todo va a llevar a grandes imágenes y a grandes acontecimientos, ¿no? Como el 11 de enero, que en algunos momentos estaremos hablando de acuerdos más pequeños, de estrategias compartidas más en cuestiones del día a día, ¿no? Pero que deben de formar parte de un camino propio para, bueno, para llevar este país a otro escenario político, ¿no? Tanto en lo que es la salida y la superación de las consecuencias del conflicto, como también yo querría hablar, que ahora que se ha evocado la cuestión catalana, en los pasos para ir construyendo también nuestro propio camino como pueblo, ¿no? Y ir adaptándonos e ir avanzando hacia un estatus político que realmente responda a recoja el derecho a decidir, que es un elemento de las piedras de una piedra de toque clave para la salida, para la resolución del fondo político de este conflicto, ¿no?
Hablabas del tema catalán, a los dos me dirijo ya para terminar. Hablamos de elecciones europeas y primero, Maite, ya que eres responsable del área internacional de Sortu, me toca preguntarte sí o sí en qué están las cosas, porque Esquerra Republicana de Cataluña al final ha dicho que no, mañana lo confirmará oficialmente en su Consell Nacional, así que, bueno, ¿en qué están las cosas?
Eso es, bueno, como sabéis, Euskal Herria Bildu había puesto una interlocución en marcha, una interlocución muy, muy amplia. Yo diría que ha sido una interlocución con un nivel de ambición política también importante, ¿no? En la línea de intentar ver si este momento de crisis absoluta, tanto en la cuestión del Estado, con el conflicto de Cataluña de fondo, como por la propia situación también del modelo de construcción europea, etcétera, era posible articular una gran alianza que en la que incluso pudieran darse cita formaciones de cultura política bastante diferente. Por resumir un poco, ¿no? Formaciones que en su día pues hayan formado más bien parte de la estrategia o del modelo de alianzas de Europa de los pueblos, y otras que se han venido vinculando más bien desde posiciones de izquierda neta a posiciones como la de iniciativa internacionalista, ¿no? Nosotros estamos trabajando en ese modelo, ¿no? de convergencia entre formaciones amplias. Es verdad que Esquerra Republicana de Cataluña se ha desistido de esa alianza. Se ha desistido por unas cuestiones ligadas al escenario político catalán, a los propios intereses de partido y a su reflexión absolutamente respetable, ¿no? De que concurriendo en solitario en el escenario catalán actual podría tener una penetración de corte electoral y cara a futuro pues más importante, ¿no?
¿Y quitada RC, en qué están las cosas?
Quitada RC quiere decir que nosotros no estábamos hablando ni estábamos dirigiendo una oferta a RC. De hecho, nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener una interlocución abierta BNG, EH Bildu, RC, para ver si desde ese segmento se podría articular algún tipo de acuerdo que se complementara también con una articulación con formaciones, como digo, de izquierda soberanista estatal, ¿no? El hecho de que RC no participe de esa alianza, lógicamente, no echa por tierra esa estrategia de acumulación de fuerzas y de objetivos cara a las elecciones, ¿no? Evidentemente, existen otros actores políticos en el escenario catalán con los cuales ya teníamos abierta una interlocución y que puede dar lugar a respuestas las próximas semanas, y también tanto en Galicia como en otros puntos del Estado, ¿no? Se está avanzando en la construcción de esa alianza. Hay formaciones que ya apoyan esa alianza, pero lógicamente...
Yo brevemente, ¿van a ir a las europeas?
Bueno, la SCUP tiene que tomar su decisión en torno a finales de este mes. Entonces, a partir de ahí se verá qué opciones hay, ¿no? Pero bueno, me refiero a que nosotros en lo que es la construcción de la alianza ya tenemos apoyos de determinadas formaciones, pero no vamos a hablar de ellos hasta que tengamos, digamos, un diseño ya un poco completo.
¿Y el domingo?
Lo que sí vamos a avanzar este fin de semana ya es en la cabeza de lista de lo que es Euskal Herria Bildu, para seguir avanzando un poco en la concretización de lo que es la estrategia electoral en europeas de Euskal Herria Bildu. Entonces,
o sea,
sí que se conocerá.
El domingo
la persona que va a llevar un poco esa lista, ¿no? Y la cuestión de alianzas pues se irá aclarando en las próximas semanas. Las europeas, como las conoce muy bien Iñaki, son muy complicadas. Hay que gestionar muchos intereses, y sobre todo porque en 2015 se abre otro periodo electoral y muchas formaciones ahora mismo están intentando hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Que las opciones que hacen para europeas no les perjudiquen en sus propios intereses electorales locales de 2015. Entonces, eso hace más complejo, ¿no? La política de alianzas. Pero va a llegar y creemos que vamos a estar con una candidatura bonita en europeas.
Iñaki, ¿vais con CiU finalmente? Bueno, se mantiene la tradición.
Sí, nosotros mantenemos el planteamiento de hace 5 años. La candidata va a ser Dices con Bilbao. Vamos con CiU, con Convergencia y Unión, con Coalición Canaria, con un grupo de sentido del bloque que no, en este momento no sé cómo se llama.
Compromiso.
Y luego con un grupo valenciano también. Es decir, más o menos se repite el mismo esquema. Convergencia ha tenido sus dudas porque quería lograr una alianza con Esquerra Republicana y haberse presentado conjuntamente con ellos en estas elecciones. Pues Esquerra Republicana ha optado por aparentemente ir solos y, bueno, pues no buscar otras alianzas fuera, sino en este momento que parece que tienen el aire a favor, pues tener un buen resultado. y nosotros volvemos a repetir la misma candidatura de hace 5 años. Uh-huh.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, se nos han echado encima a las 9 de la mañana. Iñaki, tamaite, mila esker, datorren astera arte.
Mila esker zuei, pasaste burón.